Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a esta cobertura especial de Fútbol Picante del Campeonato Mundial de Qatar 2022. Hoy ya concluyeron los grupos A y B y tenemos ya los primeros cruces en los octavos de final. La selección de Países Bajos, que ganó el grupo A sobre la selección de Senegal, va a jugar contra Estados Unidos. Países Bajos contra Estados Unidos. Por ahora está terminando el partido de Estados Unidos. Esperemos que no ocurra algo raro.
Sí, ese sería.
Exactamente. Inglaterra ya aseguró el primer lugar del grupo B. Va a jugar contra Senegal, que terminó venciendo a Ecuador. Y lo que significa que un país africano, una selección africana, regresa, en este caso, a jugar los octavos de final de una Copa del Mundo. Bueno, hablaremos de México, del partido de mañana contra la selección de Arabia Saudita, de todo lo que necesita el conjunto mexicano. Escucharemos a Gerardo el Tata Martino, tendremos un reporte desde la concentración de la selección mexicana de fútbol. Y también una muy buena noticia, la FIFA anuncia mañana tercia arbitral femenina para el partido Alemania-Costa Rica. Es decir, un partido vital para los alemanes, también para los costarricenses que tienen vida. Va a ser dirigida por una mujer árbitra, una francesa va a dirigir mañana el partido. Tendrá dos acompañantes abanderadas mujeres también, entre ellas Karen Díaz, la mexicana. Bueno, confirmado, Estados Unidos le ganan 1-0 a Irán y Estados Unidos jugará con Países Bajos en los octavos de final. Saludo con mucho gusto en la mesa de Fútbol Picante esta noche a Jared Borretti. Jared, ¿cómo estás? Bienvenido, Jared.
Un placer, ¿cómo estás? David, compañeros.
Saludos. Hugo Sánchez, Hugo. Bienvenido, Hugo.
Hola, David. Buenas noches. Saludos a todos. Y bueno, ya por lo menos Estados Unidos está sacando ahí bandera de la CONCACAF.
De la CONCACAF, ¿no? ¿Eh? ¿Sí? Sí, de acuerdo.
Buena imagen.
Buena imagen, sí. Nos alegramos por CONCACAF, pero en este caso, en esa rivalidad con México, habrá que ver qué sucede. Roberto Omzunco. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, David. Buenas noches a todos.
Paco Gabriel de Andapaco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, David. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, vamos a comenzar. Enseguida nos metemos a la jornada mundialista, pero vamos a comenzar con lo que ha dicho hoy Gerardo el Tata Martino sobre el partido de mañana frente a Arabia Saudita. En la definición del grupo C, donde está México junto con, además de Arabia Saudita, junto con Polonia y Argentina. Hace 15 días jugamos un partido contra Irak,
sí,
e hicimos 4 goles. Si eso es un argumento, no lo sé. Pero nosotros somos capaces de generarnos 10 dotaciones de gol y no hacer ninguna. A mí lo que me preocupa es que el equipo tenga volumen de juego. Eso es lo que dijo hoy Gerardo el Tata Martino, el técnico mexicano, de cara al partido contra Arabia Saudita. Hugo Sánchez, ¿perdón?
¿Puedes traducir lo último?
Traducir lo último, a ver.
¿En inglés o en árabe?
Mira, dice, nosotros somos capaces de generarnos 10 dotaciones de gol. O sea, 10 oportunidades de gol y no hacer ninguna. Entiendo, que México falla. A mí lo que me preocupa es que el equipo tenga volumen de juego. Es decir, que a México le falta fútbol. Así lo entiendo yo, Hugo.
¿Y tú crees que en este momento falta fútbol o falta generar opciones de gol? ¿O falta gol?
Pues le falta todo.
No, le falta gol.
Fútbol, le falta generar juego y le falta gol también.
Más allá del volumen de juego, lo que falta son goles.
Bueno.
De una u otra manera.
No, pero Jared, pero sí estamos de acuerdo en que México no produce la suficiente cantidad de oportunidades de gol para que la metan los delanteros.
Sí, está perfecto. Sí te entiendo. Pero él habla de que primeramente lo que le preocupa a él es el volumen de juego.
Sí.
No crear opciones de gol.
Yo creo que deja también la oportunidad en lo que dice el Tata Martino, también deja en entredicho que México, de alguna u otra manera, también le falta oportunidades para generar esos goles. ¿O tú qué opinas, Hugo? A ver.
Le quiero decir a Jared que la pregunta que me hiciste era dirigida a mí, no a él. Entonces, él no debe de contestar. Está bien, debe está bien. De respetar a que yo conteste, porque si no respeta...
Ah, no, así no escuché como, que era para ti. Perdón,
es que hay una discoteca macho. Aquí. Hay una discoteca sí, aquí.
Se llama Hugo Francisco Jared. Por eso cuando dijo Hugo, contestó.
No,
Hugo
es que
Francisco
yo no escuché Jared. Que le haya preguntado.
Es que se parece el nombre de Francisco Jared Borghetti. Se parece a Hugo Sánchez.
Es que tenemos, Hugo, como tú Hugo. Bien dices, está la fiesta saudí acá atrás de nosotros.
Sí, hay una
está la casa
ahí.
Saudí, ya han traído música... Y bueno, la verdad es una música que
pero
le gusta mucho a Jared, a mí
los
no.
Que, a los que deben de molestar no es a nosotros, es al equipo, a la selección de
acuerdo,
México.
De acuerdo, de acuerdo.
Bueno, pero a mí me ha molestado que cuando tú le preguntas a... Cuando me preguntas a mí, contesta José Ramón. Cuando José Ramón me pregunta a mí, contestas tú. Y ahora resulta que tengo otro aliado.
También.
Que tú me preguntas a mí,
es que
contesta
es que dijo,
Jared. O sea, no
hizo
entiendo.
La pregunta y dijo goleador. Y entonces contestó Jared, Hugo, no te lo tomes
pues
personal.
Que acuérdate,
a ver,
acuérdate
Hugo, que te lo tomes personal,
no,
Hugo.
No, no pedimos permiso, simplemente nos adelantamos.
A ver, Hugo, ¿qué opinas tú?
Pues que conteste Roberto para que así ya vayamos ahí acompañando el tema, ¿no?
Bueno, no, a ver, Hugo, nos interesa saber tu punto de vista.
Lo que pasa es que está echando balones fuera el Tata. O sea, ya dice... ¿Cuántos días me queda para liberarme de este compromiso satanizado en el cual me están pagando muy bien? Y resulta que yo lo que he hecho pues es cumplir en llevar a esta selección al Mundial. Y ahora el Mundial, pues ya estamos. Y como no me pueden echar, porque les va a costar mucho dinero el pagarme antes de que termine el plazo del Mundial, pues mejor termino la operación. Y la operación es... cumplir, 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 cumplir y
¿pero
luego
qué quieres, que renuncie hoy?
¿Cómo va a renunciar ahora, David?
No, es que tú me estás diciendo que el Tata Martino tiene que cumplir su contrato.
Claro, es lo que está haciendo. Entonces, las declaraciones que hace es el volumen. ¿Tú entendiste, Jared, lo del volumen?
¿El
volumen?
Dije, ¿qué es el volumen? Tradúceme.
¿Qué es el volumen?
Pues un tamaño de juego, o sea, crear
es
más,
decir,
supongo yo que
David,
jugar
es decir,
y crear más oportunidades.
Decir chorradas que solamente le quedan justificar el que le están pagando muy bien y resulta que está buscando la manera de
le
de
queda
decir,
un partido, Hugo,
por eso,
ya déjalo vivir, le queda un partido
no,
al
no,
Tata.
No, yo dejo vivir a todo el mundo, pero resulta que si ya viene de fuera a ocupar un puesto de un mexicano, pues que lo haga de maravilla, pero si no lo hace mejor que un mexicano... Pues que dejen un mexicano, a eso es a lo que me refiero.
Te adelanto, Hugo, algo que te va a causar dolor de estómago, pero están pensando ya, para el 2026, me estoy adelantando mucho, pero están pensando ya en Mauricio Pochettino o en el técnico argentino Alfaro que acaba de dirigir a Ecuador, ¿eh?
Ah, no, pues está muy bien. Estamos en un país de malinchistas y estamos en un país donde no creemos en nuestra comida, en nuestro país,
no, sí,
en
la
nuestra
comida,
gente.
Sí, la comida es muy buena,
no.
Las playas son
espérame,
preciosas.
Pero yo, ojo, que yo he estado en Cancún y he estado, no quiero decir el nombre de los restaurantes, que me venden comida de fuera y me la promueven de que esta carne es de allá y es de acá. Y resulta
bueno,
que
bueno, Pochettino es
comida,
carne de
carne
Champions.
Mexicana.
Dirigió una final de Champions.
No, no, no,
dirigió...
No, no, no. Hay que morir con los nuestros. Nosotros debemos de proteger bueno. A lo nuestro y que el seleccionador mexicano sea mexicano. Porque si no, pasa lo mismo de siempre. Entonces, prefiero que pase con un mexicano lo mismo de siempre a que venga otro de fuera, se lleve el dinero, se lo lleve fuera y que se lo lleve fuera y que cumpla con estas declaraciones de volumen y que no sé qué.
¿No le gustaron las declaraciones a Hugo de
no,
Tata Martino?
No, gustado,
¿o no las entiendes?
No, no me ha gustado nunca que venga un entrenador extranjero a la selección mexicana y lo seguiré defendiendo siempre.
Bueno, ahora, eso yo lo entiendo perfectamente bien, Roberto, pero mañana el partido lo va a dirigir Gerardo el Tata Martino. ¿Tú sí alcanzas a entender lo que él de alguna forma comprende que le falta al conjunto mexicano?
Sí, yo lo que entiendo y me parece que en ese sentido, en ese rubro acierta en el diagnóstico Martino es si generáramos 10 oportunidades y las falláramos, bueno, pues es parte del fútbol, tú sabes que si un equipo llega mucho y simplemente no anota, eso ya le compete a cada jugador. Lo que a él le preocupa es que tienes que jugar mejor, a lo que él llama volumen de juego, generar más fútbol para propiciar esas oportunidades que él sabe que no ha tenido. O sea, por lo pronto tengo que cumplir con eso, que el equipo genere más fútbol, que el volumen de juego ofensivo sea mucho mayor y que se propicien y se generen esas oportunidades. Ya después le corresponderá al que esté ahí meterla o no. En ese sentido, acierta porque sabe que el problema no es la falta de gol, sino de llegadas. Sí. Ya decíamos que en dos partidos no ha llegado una sola vez. O sea, no hay una oportunidad que digas, qué mal Henry Martín, sí, Lozano, eso, Alexis Vega, eso, el mediocampista eso, que juega acá. No, no hay una oportunidad fallada, porque no hay oportunidades generadas. Y ahora le urgirá hacerlo. No porque tenga que ganar por cuatro, creo que tiene que aspirar a ganar este
partido.
Las oportunidades de Arabia,
gol, ¿cómo pueden llegar?
Pero para eso tiene, jugando mejor a lo que él se refiere.
De todas formas.
Volumen de juego.
De todas
centro,
formas.
Jared,
por volumen.
Jugó sin delantero
por,
centro, que llegar, se meta él.
Sí. Sin tener que volumen hacer de juego. Por un gran juego, tienen, pueden llegar por un buen contragolpe, pueden llegar por un buen balón
bueno,
parado.
Pero llegado,
como no han llegado.
De muchas formas.
Son llegadas, no han llegado con nada. Entonces, por ahora eso, él sabe entonces, que tiene que,
hoy lo único que importa son
propiciar esas condiciones. Y creo que se verá obligado a meter elementos con características ofensivas, a más de tres. Ya no te alcanzó con tres, necesitas por lo menos cuatro jugadores que tú digas, estos son netamente ofensivos, que tu tercer supuesto mediocampista sea más atacante que un mediocampista, porque las circunstancias lo obligan a eso.
Correcto, sería Paco Gabriel de Anda, sería, a ver, sería, vamos a ponerle menos mal para México, o menos negativo para México, si tuviera las oportunidades de gol y no las metiera, ¿no? Sí. Obviamente, porque cuando un equipo produce jugadas de gol, hay una frase clásica de un entrenador, estoy tranquilo porque mi equipo está llegando. Bueno, él está intranquilo porque su equipo no genera esas opciones de gol.
Sí, el problema es cuando lo dice. El problema es, si estuviera iniciando el proceso mundialista, pues bueno, sería irrelevante. Esto lo dice, me falta volumen de juego. Cuando te vas a jugar el partido más importante ante un rival que te va a competir y que tienes la obligación de ganar, golear y además de que otros resultados se den. Lo que diga es una frase de cajón, que seguramente tendrá muchas frases de cajón el Tata Martino, que se tiene que reestructurar el fútbol mexicano y que tiene que mejorar en un montón de aspectos, sin duda. Para mañana hay mucho más que solamente meter los goles. Yo veo un estado anímico en general, entendiendo que el fútbol es el deporte más popular en México y que genera emociones al aficionado, buenas y malas, que, bueno, no van más allá de lo que dura el Mundial, pero que son muy importantes. Hoy el aficionado y los que vivimos en torno al fútbol mexicano estamos muy desanimados, estamos decepcionados, algo que no sucedía, yo te digo, desde el 94, en la fase de grupos. No, lo que te genera la selección nacional, lo que te proyecta la selección nacional, esta en particular, ha sido la más pobre de todas de los últimos 30 años. Hoy, ya no sé si el Tata Martino, pero sí los jugadores, pueden de alguna manera, no
hacerlo
sé si corregir.
Hacerlo más honroso.
Sin duda. Y ya no metería yo al Tata Martino, porque el Tata Martino ya se fue. Sí. El Tata Martino ya no está.
No.
Pero los jugadores sí, y lo saben todos aquí en la mesa, de que tú te puedes reunir con los compañeros previo al partido y más allá de temas tácticos, sí decir, señores, vayámonos con la cara en alto. Terminemos esto de la mejor manera. ¿Cómo es? Ganando. Sí. Ya no te preocupes si goleas o si haces alegres cuentas y cuánto llevan allá, cuánto llevamos nosotros. No. Porque esto puede terminar en un papelón, ¿eh?
Sí.
Quizás lo peor no ha pasado. Entonces puede terminar en un papelón. Después habrá tiempo, coincido con Hugo, para rectificar, para reestructurar algo que ha dicho Roberto, que ha dicho Jared, y nos hemos cansado de decirlo. No es el momento. Yo creo que hoy el momento es, ¿qué viene para el partido de mañana? Que va a ser un partido complicadísimo ante un rival que también se juega la calificación y que va a salir a disputar cada balón como lo saben hacer.
Sí.
Que además sabe jugar, que además te puede hacer goles, te puede hacer daño, que se va a defender bien. No es cualquier paseo, no es salir y jugar con Arabia como habíamos pensado en algún momento. Va a ser un partido complicadísimo.
Roberto, ¿sabes cómo se le llama eso, Paco? Credibilidad. Cuando no hay credibilidad en lo que se está haciendo y quien está dirigiendo y quien es el líder de una selección en la cual ya no le creemos.
Ah, no la hay.
No hay credibilidad.
De acuerdo, de acuerdo.
O sea, a mí me da envidia de Luis Enrique con España, que resulta que tiene una selección súper joven y resulta que los está convenciendo y les está haciendo...
Pero ya los convenció, Hugo.
Ya los convenció.
Ya llegaron convencidos,
pero
no los va a convencer
creen
ahora.
En él, creen en él.
Claro. Pero claro. ¿Están diciendo que los jugadores no creen en Martino? Yo creo que sí creen en Martino. Tú hablas con los futbolistas y ellos dicen, tenemos un gran entrenador de fútbol.
David.
Yo creo que también hay autocrítica de tu parte, Hugo, y también de crítica, no autocrítica. crítica de tu parte, Hugo, y también Paco Gabriel, hacia los futbolistas? ¿También los futbolistas han perdido credibilidad?
Ya lo hemos dicho también, David. Es una selección,
yo te comento, ningún jugador tiene las pelotas de hablar mal del entrenador que lo está dirigiendo. Ningún jugador. ¿Sabes quién tuvo las pelotas como para decir? El que más cariño me tuvo fue Juan Carlos Osorio. Ayer lo escuchamos, ¿no?
Sí, Gallardo.
¿Qué pelotas tuvo? Porque estar en el Mundial.
Pero eso no decir, quiere decir espérame, nada. Espérame. Eso no quiere decir eso, nada.
No, para mí tiene que
pero
decir
eso
mucho.
Fue después.
Porque,
no,
ahora.
Juan Carlos ya no está ahí. Juan Carlos ya no está aquí.
No, pero
no está dirigiendo la selección.
Lo está diciendo ahora porque está dirigido por Martino.
Pero eso que tiene que ver, Hugo.
Porque cómo vas a decir tú,
yo te puedo tener cariño a ti, pero me gusta más trabajar con Roberto. ¿Cuál es el problema?
A ver, déjame.
Que no pasa nada.
Déjame terminar. Sí. Un entrenador resulta que se siente ofendido, molesto por la sensibilidad que pueda tener, porque los mexicanos somos así y los argentinos a lo mejor no son así. Pero que te digan en tu cara, un jugador, Gallardo, que tiene mucho cariño por un entrenador que fue Juan Carlos Osorio y que no lo tenga por él, resulta que se lo diga en este momento, es muy difícil que un jugador se atreva en México. Lo normal es que se diga siempre. Ahora, ¿qué pasa? Que resulta que todos los jugadores nunca van a hablar del entrenador mal mientras esté siendo...
Tampoco sería correcto, ¿no, Hugo? No, sería correcto.
Pavel, más que falta de
pantalones o de...
Claro.
Me parece que no sería correcto.
Pavel Pardo no habló mal.
Si lo dicen, pasado pero, un año o pasado eso, dos años...
Pavel Pardo no habló mal de tu gestión, no habló mal de ti, Pavel Pardo, siendo tu jugador en la Copa América.
¿Por qué? ¿Porque no quiso ir a la Copa América?
No sé. En su momento, Pavel Pardo te criticó. Siendo tu futbolista, habló.
No creo, David.
A ver, David.
No creo.
Son temas completamente ajenos. Eso es un tema ajeno que no tiene nada que ver ahora, porque cada quien toma sus decisiones.
No, a lo que yo voy, Hugo, es que a mí me parece que también, a ver, decir que los futbolistas no creen en Tata Martino,
sí creen.
Me parece que es algo que no sabemos y no podemos comprobar. Yo creo que sí creen en Martino, creen en Martino.
Y como dice Paco, no les correspondería criticarlos, se trata de manejar muchas cosas internamente. Lo de Gallardo con Osorio tiene que ver porque lo encumbró como futbolista, por supuesto que hay un agradecimiento eterno y puede haber más o menos cariño con un técnico. Yo creo que aquí lo que pesa mucho es ese dato contundente y que habla bien del fútbol mexicano, por otro lado, de 7 mundiales consecutivos avanzando, porque ahora se corre el tremendo riesgo de no avanzar. Eso pesa.
Entonces,
¿a qué tienes que aspirar? Está el ejemplo de hoy de Ecuador. ¿Cómo se despide Ecuador? Superado por los senegaleses, que tienen un mérito tremendo. Ecuador le ganó con tranquilidad a Qatar, debió hasta golearlo. No le hicieron falta esos goles hoy porque se queda por puntos. Le compitió muy bien a Países Bajos y simplemente sucumbió ante un adversario más fuerte que tiene méritos indudables. Y se quedó en el grupo, ¿no? Para el equipo mexicano pesaría, claro que mucho, quedarse en el grupo por esos antecedentes de 7 mundiales. Pero si lo haces finalmente en el tercer partido, jugando como debes jugar, mostrando otra cara, sobre todo a la ofensiva, ganas y no te alcanza, empatas y no te alcanza, pero con otro fútbol, porque también tenemos que ver lo que ha pasado en cada partido. ¿Fue una decepción México contra Polonia?
No.
¿No les pareció un poquito mejor que Polonia?
Sí, claro.
Bueno, empataste, normal. Perdiste con Argentina y hay drama, ¿no? Perdiste con un equipo superior, claro, que después viste que no venía tan fuerte como se suponía, pero que es superior, porque enfrente están Messi, Lautaro y compañía, te ganan. Uh-huh. Despídete contra Arabia si es que ya no avanzas con el fútbol que eres capaz de jugar y por lo tanto derrotándola. Eso sería muy distinto a despedirte sin anotar un gol, sin obtener un triunfo.
Sí, yo creo que al final del día, tanto los futbolistas como el entrenador han perdido credibilidad en esta Copa del Mundo. Sin duda alguna, después de los dos primeros partidos, México no ha mostrado el fútbol que creíamos que era capaz de hacer. Una pequeña pausa, regresamos con más en Fútbol Picante, esta cobertura especial. Bueno, en la zona de la Corniche, aquí Al Corniche en Doha, ahí está la Casa Saudí. Estamos muy cerca, unos cuantos pasos de la Casa Saudí. Han montado un lugar espectacular con pantallas, un escenario para conciertos. una muestra cultural de lo que es su país. Obviamente es un país grande, poderoso, que está muy cerca de Qatar. Y mañana seguramente tendrán una mayoría de aficionados en las tribunas, que al final del día eso, vamos, no puede contar o no contar demasiado, pero México no será totalmente local en el partido de mañana. Bueno, ¿les parece bien si vamos a saludar a Mauricio Imay, que tiene un reporte que está siempre muy pegado a la selección mexicana de fútbol? Mauricio, te saludamos con mucho gusto y te pregunto, ¿cuál es tu impresión de lo que ha dicho Martino previo al juego de mañana, al decisivo partido de mañana?
Hola, David, buenas noches y fuerte abrazo para todos. Bueno, a ver, Gerardo Martino hablando también del volumen de juego, ¿no? Lo que le hace falta a la selección mexicana. Antes de hablar del gol, él quiere hablar del volumen de juego y de las oportunidades creadas, mismas que no ha logrado a lo largo de los 180 minutos que ha disputado esta selección mexicana en esta Copa del Mundo. Hablando un poco del tema de la afición, lo que ya mencionabas, David, recién platicábamos con unos cuantos mexicanos y nos decían, pues parece que en el tercer partido tampoco seremos del todo locales, ¿no? ¿Por qué? Porque contra Argentina estaba parejo o quizá ligeramente más argentinos. Contra Arabia parece sucederá lo mismo, parejo o quizá más árabes que mexicanos. Les cuento el 11 con el que trabajó el día de hoy Gerardo Martino, con Guillermo Ochoa en el arco, los dos centrales de siempre, Montes y Moreno, el lateral por izquierda, Jesús Gallardo. Vuelve a la titularidad como lateral por derecha, Jorge Sánchez. En medio campo quiere tener a dos recuperadores de pelota y esa función la va a cumplir Edson Álvarez y Luis Chávez. Por delante de ellos, Orbelín Pineda, que esa sería la sorpresa para arrancar este tercer compromiso. Por los costados, Irving Lozano y Alexis Vega. Como referente de ataque, vuelve a la titularidad Henry Martín. El objetivo o la misión con Orbelín Pineda en este once titular es que rompa las líneas, que busque ese pase filtrado con ese buen golpeo de balón, con esa creación que le conocemos al futbolista hoy de la AEK de Atenas, y además que pise con frecuencia el área rival, que sea ese vínculo, que sea ese enlace entre los mediocampistas y el referente de ataque, David.
Sí, correcto. Un futbolista que ha tenido buenos momentos, continuidad, juega, de acuerdo, no en una liga de una envergadura mayor como lo es la liga griega, pero ha tenido buen trabajo Orbelín Pineda dentro de sus posibilidades. Mauricio, además de la alineación, la pregunta tiene que ver con el aspecto psicológico, el aspecto mental. Este equipo ya está recuperado de lo que significó el revés ante Argentina y está mentalizado para buscar la victoria ante Arabia Saudita.
Hoy se lo preguntamos a Gerardo Martino y decía el técnico de la selección nacional que habló con los futbolistas y que partieron de la base de ver la realidad, en dónde están hoy parados y qué es lo que ha sucedido. Lo que pasó ante Polonia, ante Argentina y cómo se han ido complicando la vida. Que de ahí, entonces, para adelante quiere corregir y cambiar todo lo que se dejó de hacer. Buscar algo distinto y por lo menos desde su trinchera empieza con los ajustes y las modificaciones con relación al once que presentó ante Polonia, al once que presentó ante Argentina, con el objetivo y el plan de juego de tener la posesión de la pelota y evidentemente de proponer, de buscar el resultado, de buscar el área rival y tratar de encontrar ese punch que no ha tenido esta selección mexicana, no a lo largo de esta Copa del Mundo, sino a lo largo de los últimos meses.
Mau, ¿cómo estás? Te mando un abrazo igualmente para la pareja. Te preguntaría, ¿pasas la alineación, la posible alineación? Que hay cambios, hay un nuevo integrante dentro de ella, el caso de Orbelín Pineda, pero no solamente él, sino también un poquito en la formación, ¿no? Hoy ya no está con su 4-3-3, sino es un 4-2-1-3. Opción B, ¿trabajó alguna opción B para el correr de los minutos? Más o menos, ¿qué tiempo crees que tenga el estimado de que le tenga que funcionar esta alineación como para pensar en que tiene que cambiar ya sea la formación o meter a alguien más?
Jared, primero te mandamos un fuerte abrazo. La opción B o el plan emergente seguramente será el acudir a dos puntas, ¿no? Tal y como lo hizo durante el proceso mundialista en dos partidos en donde fue exigido y tenía la necesidad de buscar el arco rival y encontrar los goles. En Cincinnati contra Estados Unidos, en el segundo tiempo termina jugando con dos delanteros, y también contra la selección de Jamaica en la ciudad de Kingston. En aquel partido tan clave, ¿no?, en la gestión o en el proceso de Gerardo Martino, porque en aquella fecha FIFA de tres partidos se hablaba de sacar siete puntos, y los tres partidos eran arrancando en Kingston contra Jamaica y después jugando contra Panamá y Costa Rica en la cancha del Estadio Azteca, y logra sacar esos siete puntos. En Kingston, hay que recordar, termina con dos delanteros, pero iba perdiendo el partido 1-0 contra 10 de Jamaica. Y ahí parecía iba a acabar la era Martino en selección mexicana. Y los propios jugadores son los que terminan sacando el barco a flote. En aquella misma fecha FIFA, después se tiene un muy mal partido contra Costa Rica, que se empata y se le gana a la selección de Panamá. Cumple con esos siete puntos y por eso continuó Gerardo Martino al frente de la selección mexicana. Pero seguramente, contestando tu pregunta, ese será el plan emergente, el utilizar otro centro delantero, llámese Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori, con futbolistas que los puedan nutrir de balones para así tratar de encontrar el gol, sabiendo que esa es la necesidad que tiene la selección mexicana el día de mañana en el tercer compromiso de la fase de grupos.
Mauricio, para finalizar el tema, hay algunos reportes que indican, reportes de prensa nada más, nada confirmado, que John de Luisa habría recibido el visto bueno de la asamblea de dueños o de la mayor parte de los dueños de clubes del fútbol mexicano para continuar su gestión hasta el 2026. ¿Sabes algo de esto? ¿Tienes alguna información?
Sí, que así es, David. Dicen pase lo que pase en la Copa del Mundo, y eso yo lo pondría entre comillas, ¿no? Pase lo que pase. No estoy tan seguro, porque ya hablaba Paco de un escenario que puede ser terrible para la selección mexicana en esta Copa del Mundo y en la historia de la selección mexicana en Copas del Mundo, ¿no? Entonces, yo diría, hoy tiene el voto de confianza, esperemos a ver qué pasa el día de mañana, y seguramente ya pasado mañana o cuando regrese a México tendrá que presentar las cuentas, tendrá que presentar el informe, y pues serán los dueños los que decidan si continúa o no. Hoy tiene el voto de confianza.
Correcto. Mauricio Imay, muchas gracias. Como siempre, muy completo tu reporte, Mauricio.
Saludos.
Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Aquí está la cobertura que tendremos mañana. Previo al partido estaremos 2 horas y 2 horas después del juego entre Arabia Saudita y la selección mexicana de fútbol. Una pausa y regresamos para que en la mesa Jared, Hugo, Paco y Roberto hablen sobre la alineación que nos ha puesto Mauricio Imay de cara al partido de mañana.
Pues todavía hay posibilidad, ya no cuenta de nosotros, pero hay que apoyar al 100 los 90 minutos, los 95, 98, los que se tengan para apoyar a la selección para que nos pase al siguiente, porque hemos clasificado desde el 96, creo, ¿no? Que pasamos de ronda de grupos, entonces hay posibilidades, nunca se sabe. Arabia le ganó a Argentina, entonces ¿por qué nosotros no le podemos ganar a Arabia?
Que meta un gol de perdido. Que meto un solo gol de perdido.
¿Con un gol nos conformamos?
Pues no es que nos conformemos, simplemente no llegan. ¿Cómo quieren que la hagamos? Pero ya he perdido, como dice Cuauhtémoc Blanco, 2 pases y un gol.
¿Estás decepcionado de esta selección?
Bastante. Digo, se veía venir, no es ninguna novedad, ¿no?
Ay, pues que ganemos, obvio.
¿Por cuántos goles?
1-0.
1-0. Pero el 1-0 no sirve, ¿no importa?
Ah, no, 3-0, perdón. Ese sí nos sirve, ¿verdad? Ese sí nos sirve. 3-0.
3-0. Bueno. ¿Y goles de quién?
De Chucky Lozano, obvio.
Bueno, ahí están los aficionados mexicanos en esas calles de Doha. Aquí la alineación que nos planteaba Mauricio Imay, con Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, que vuelve como lateral derecho, Montes y Moreno, Gallardo por izquierda, 2 medios recuperadores, tanto Edson Álvarez como Luis Chávez. Adelante ellos Orbelín Pineda y más adelante Lozano, Henry Martín, y Alexis Vega. ¿Esta alineación te gusta, Jared Borghetti?
Sí, me gusta. Es una buena alineación con un recuperador en media cancha, que es Álvarez. Yo creo que aquí, al revés de ponerlo 4-2-1-3, yo le pondría 4-1, dejar solo ahí a Edson y un poquito arriba que Chávez acompañe a Pineda para tener esos dos jugadores más cerca de Henry, que ya sea uno de los dos pueda pisar más el área y alguien se quede al rebote para algún disparo de media distancia, con la llegada por los costados tanto de Alexis como de Chucky Lozano, ¿no? Que uno de los dos acompañe a los centros a Henry Martín para ocupar el espacio que deje el delantero, sería interesante, ¿no?
Correcto. Paco Abril de Anda, ¿es una alineación ofensiva? ¿Te llena realmente esta alineación? ¿Te parece que es la correcta para afrontar el partido de mañana?
Mira, lo que me parece es que está improvisando el Tata Martino. ¿Cuántas veces han jugado estos futbolistas juntos? En el medio campo, Alexis, Lozano, Rebelín, Chávez y Edson. ¿Sabes cuántas veces?
Nunca.
Cero. ¿Sabes cuántas veces jugaron los jugadores adelante, medio campo hacia adelante, los que jugaron el partido contra Argentina? Cero. No. Es que eso se tiene que decir, porque el tema no es si te cae bien o mal el Tata Martino.
No.
El tema no es si es que los jugadores...
¿Lo habrá entrenado?
Es que es lo de menos. ¿En algún partido lo vimos? O, por ejemplo, si con Argentina ya te hizo el gol Messi y modificas así y tienes otra fórmula, perfecto. No, sacó a Lozano y a Alexis y siguió jugando con la misma idea. Bueno, hizo algunas modificaciones más, menos, nada relevante. El tema aquí es que ahora decide prescindir, si así se da la alineación, prescindir de Herrera y de Guardado. Y ahora sí mete a Edson con Chávez. Caray, o sea, el Tata Martino... ¿Está empezando a ver la luz al final del túnel? Es que ya tiene decidido, entonces sabes que ya me di cuenta que con estos puedo jugar. Es que para eso son los 4 años de gestión. Para eso son los partidos de preparación previo a la Copa del Mundo. Y te voy a decir algo, David, puede ser que le salga, ¿eh?
Sí.
Y puede ser que México gane.
Ojalá.
No, ojalá, por supuesto que sí, porque así es el fútbol, porque sí. Así es. Pero no está trabajando bien el Tata Martino, no está haciendo lo correcto, lo adecuado. Está improvisando, está pretendiendo hacer algo que se le ocurre a él o a su cuerpo técnico. Son buenos jugadores, a mí me agrada la alineación, pero en cuanto a coordinación se refiere, porque inclusive para adelante tienes que saber quién va a primer poste, quién va a segundo, quién pica, quién se queda, en fin, quién se sale del área. Una serie de factores que ellos no saben porque desconocen cómo juega el compañero, en el sentido de que la coordinación se consigue con una misma alineación varios partidos. No la tiene. ¿Puede resultar? Sí, puede resultar, pero ya sería más un tema espontáneo, un tema de genialidad o una individualidad con la calidad que tienen estos futbolistas.
Hugo, dice Martino que los volantes, los laterales tienen que pisar más el área rival.
Perdón, David, no, Hugo, no te enojes.
Sí, enójate.
Es macho, que sabes que no.
Enójate,
que
macho,
no nos lo diga a nosotros.
Siempre que me hacen pregunta para
que
mí.
Que no nos lo diga a nosotros. Que se lo diga a los jugadores.
Uy, la pregunta que le hizo Hugo, dale, Hugo, voy a contestar.
Dale, son todos, ¿eh? Dale, Hugo. Menos Roberto, que siempre es muy respetuoso de ti. Pero los
el respeto
cuando
existe.
Cuando le preguntamos, contestan todos. Dale. Pero bueno, está bien, Hugo. Te voy a empezar a preguntar a ellos para que tú respondas.
Cuando le preguntan a Roberto, yo me quedo callado. Cuando yo hablo, Roberto se queda callado. Pero los demás... ¡Uy! Les encantan las preguntas que me hacen a mí y se quieren empapar ahí para contestar en lugar mío.
A ver, ¿a ti qué te parece, Hugo? ¿Te parece que realmente es una alineación capaz de meter a México en octavos de final?
Pues si esta alineación la hubiera puesto contra Argentina, las cosas hubieran sido diferentes. Pero, dadas las circunstancias, estoy de acuerdo con Paco en cuanto al tema de que ahora le puede salir bien, pero si acaso lo que hay que ver es de que este parado táctico es de que Jorge Sánchez en su equipo va y tira para adelante siempre. Que es Jesús Gallardo tira para adelante siempre y llega hasta casi de extremo y centra. No sé, habrá que sacar cuánta cantidad de centros hace en su equipo. En la selección no, ¿por qué no? Entonces, si este planteamiento es de 4-2-3-1, que en este caso Jared lo puso de otra manera, 4-2-1-3.
4-1-2-3.
Según veas el papel, que es 4-2-3-1, que es lo que se utiliza en muchísimos equipos en Europa. Entonces, de esta manera, ¿de qué sirve este parado? Que si Jorge Sánchez ataca,
Jesús Gallardo se queda. Para que el lateral y los dos centrales hagan una defensiva de tres con un contención. ¿Quién es el contención natural? Edson Álvarez. ¿Y quién es el que tiene que subir? Luis Chávez. Y Luis Chávez tiene que empujar a Orbelín Pineda para que así se haga un delantero, un segundo delantero, para poder rematar ya sea del lado derecho cuando suba Irving Lozano o del lado izquierdo cuando sea Alexis Vega. Pero eso tiene que ser un trabajo mecanizado. Si no lo has trabajado, y que siento que no lo han trabajado, porque en defensa, bueno, han salido airosos, pero en ataque están nulos. No van los laterales, ni va uno ni va otro. Y encima con línea de cinco los contenciones en el partido contra Argentina, no subió ninguno. Entonces ahora con esta formación, ojalá que sea el equipo más atrevido de poder llegar y generar ocasiones claras de gol. Si no se crean ocasiones claras de gol, yo sigo con mi norma que hago, es de que todos los primeros tiempos, segundos tiempos, es cuántas ocasiones claras de gol creaste en el primer tiempo.
Bueno, ahora cuatro, no ha creado
cinco,
ocasiones de gol suficiente.
Pues de esas cuatro tienes que acertar el 50%. Si puedes acertar el 50%, llevas dos goles. Pero si llegas una vez, el 50% que es medio gol,
no. Nada.
No. Entonces, ahí es donde hay que ver cuántas veces llegas a la portería para saber si el porcentaje puede subir o no puede subir, porque no llegas.
Roberto, tú pedías, sugerías que podían ser cuatro delanteros con la presencia de Orbelín, que es un jugador de vocación ofensiva. ¿Te parece correcto?
Me parece casi casi obligado, ¿no? En situación urgente. Claro, el problema es cuánto tiempo lo has trabajado. También cuando enfrentan a Argentina decíamos ni siquiera la alineación completa, ¿no? Los tres centrales, ¿cuántas veces habían jugado juntos? ¿Alguien se acordaba de alguna vez que utilizó cinco? No sé si con ellos tres, con Araujo, Montes y Moreno, pero sin prescindir del centro delantero. O sea, esa formación yo no la había visto nunca. Porque el problema fue que nunca dominó una forma de jugar. Martino al principio decía, primero voy a dominar esto, así me gusta jugar, y ya que lo domines puedes buscar variantes, flexibilidad. Nunca dominó la forma esencial de jugar, entonces nunca practicó otras, ni siquiera. Mauricio nos decía que en entrenamientos sí ha practicado algo como lo que utilizará mañana probablemente. Pero aún si así fuera con estos hombres, bueno, no es lo mismo practicarlo entre cuates en el entrenamiento que ya en partidos oficiales. Ahí vas a pagar un precio. Y me da la impresión que tiene que ver con eso. Primero, no dominé una forma de jugar, no intenté otras. Y la otra, Martino en lo que se equivocó para mí rotundamente es en que siguió confiando en determinados futbolistas. Él todavía llegó a esta Copa del Mundo diciendo, Héctor Herrera va a reaparecer en su mejor versión.
Ahora lo va a sacar.
Y también este y también el otro. Sí. Y resulta que no. Y ahí también está la responsabilidad de los jugadores, obviamente. Es una responsabilidad compartida. Y más que ellos, yo sigo pensando en los dirigentes, que claro, habrá que estudiar después todo lo que han hecho, cómo golpean sistemáticamente al fútbol mexicano, cómo lo frenan con tantas medidas equivocadas en aras de buscar la lana, ¿no? Obviamente. Pero sí, aquí ya no juegan los dirigentes. No, juegan técnico y jugadores. Y Martino, de repente, se dio cuenta que no contaba con la mejor versión de varios de ellos. Lo de Herrera llama la atención, porque es el hombre en el que más confía. Y ahora, con las circunstancias de este partido, a mí me parecería más lógico que ahora sí jugara Herrera. Y no contra Edson. Argentina. Uh-huh. Contra Argentina dices, hace falta Edson. Aquí dices, pues a lo mejor Herrera.
Músculo.
Un contención que vaya y venga más, que cubra más terreno.
O sea,
es un excelente pasador. Y sin embargo, como que se rinde Martino y dice, no, Herrera no me respondió y lo quito, ¿no? Entonces, es todo trabajar con el tiempo encima contra los resultados que no se han dado, ¿no? Entonces, sí lo veo también como una medida desesperada. Tendré que jugar como nunca he jugado y a ver si me sale.
Lo quemó a Héctor Herrera. Porque si hubiera puesto a Héctor Herrera y Edson Álvarez, hubiera sido diferente.
Puede ser.
Pero
que tampoco lo hizo tan mal, Hugo. Bueno, ya después agarra el balón, Messi, te descuidaste y te anota. Pues sí, eso también hay que entenderlo, es Messi y es Argentina, con mejores futbolistas.
Y el delantero centro que no utilizó arriba, lo puso de líbero. ¿Qué será? ¿Para no meter gol a Argentina?
¿A cuál?
En el partido contra Argentina metió línea 5.
Ah, sí, prescindió el centro delantero.
En lugar de dejar un líbero, ¿por qué no metiste al delantero centro ahí con la misma formación?
Planteó así el partido.
¿Porque no quería hacerle daño a Argentina?
No. Tome bien con esa historia.
Premeditado, no.
De que él no quería ganarle el partido a Argentina.
No lo sé. Ustedes lo saben.
No, estaba
ansioso. Tal y como se defendió y no atacó.
Le hubiera encantado.
Quería el empate, ¿no?
No, Hugo, pero él salió a tratar de sacar el mejor resultado posible para México.
¿Ah, sí? Pues
bueno, yo no tengo pruebas de lo contrario, si tú las tienes,
pero, lo que me extraña del Tata Martino en cuanto a su experiencia como técnico, esa flexibilidad táctica que nunca tuvo durante los 4 años o 3 años de su gestión, hoy la tiene, en el Mundial la tiene, lo pretende, línea de 5, sin delantero, sin mi gente de confianza como Guardado y Herrera, hoy sí tiene flexibilidad táctica. Bueno, ojalá le salga, ojalá le salga, pero tú utilizas los partidos de preparación para prepararte para la Copa del Mundo.
Correcto. Bueno, pareciera que Martino está dando patadas de ahogado, que está desesperado.
Pero ya de hace meses.
Y está buscando.
Ahora, ¿no? Eso de que el 1-0 no sirve, hay que aclararlo, sirve muchísimo.
Sí, sirve. No, el 1-0. Polonia gana.
Yo dije de claro, el 1-0 gana. Sirve muchísimo.
Regresamos. Regresamos a Fútbol Picante, aquí está nuestra encuesta. ¿Logrará México avanzar a octavos de final? Bueno, el optimismo ha decaído y es normal, ¿no? Muy normal. Mañana un previo especial de Fútbol Picante. Comenzamos 11 de la mañana, 2 horas antes del partido. Y terminando el partido a las 3, estaremos también en vivo por ESPN, Star Plus e ESPN Plus. Volvemos. El grupo A terminó de esta forma, Países Bajos con 7 puntos, Senegal le ganó en el último partido a Ecuador y ha logrado meterse también, Ecuador eliminado a pesar de su triunfo en la presentación del Mundial el 20 de noviembre contra Qatar, y Qatar el peor anfitrión en la historia de los campeonatos mundiales, ¿no? Increíble. Aquí está la selección de Países Bajos. Roberto, ¿qué tipo de proyección le das a esta selección de Países Bajos? ¿Hasta dónde puede llegar?
Competencia creo que tuvo nada más, bueno, no, ante Senegal también iba a decir que nada más ante Ecuador. Senegal le compitió bien y también Ecuador, ¿no? Aquí esto ya fue de trámite contra los cataríes y sin embargo tal vez ninguno obligó a Países Bajos a emplearse a fondo, pero no lo veo como aspirante al título, ¿eh? Sí creo que le va a pelear a cualquiera, gana bien el grupo. Lo de Ecuador, muy meritorio, pero termina siendo superado por Senegal. Senegal fue mejor en el partido de hoy, tenía que ganar, gana bien, 2-1 y con todo merecimiento ahí está en la siguiente fase. Pero a Ecuador no le puedes reprochar tanto que no haya reflejado el nivel de su fútbol. Ese es más o menos el nivel en este momento del fútbol ecuatoriano.
Sí, y al final del día, Paco, fue echado por el campeón africano, ¿no?
Una gran selección que podría ser o aspirar a más si hubiera contado con Sadio Mané. Claro. Sadio Mané no pudo venir por la lesión. Eso lo haría un equipo todavía mucho más peligroso. Cumple con las expectativas, cumplen los dos favoritos para este grupo, tanto de Países Bajos como Senegal.
Correcto. Jared Borghetti, lo de Qatar es una pena porque este país invirtió en estructura, infraestructura, pero también invirtió en fútbol.
Sí, es una pena porque también lo que había demostrado en Copa América, en Copa Oro, había sido bastante bueno. Le compitió a Estados Unidos y a punto estuvo a llegar a la final de la Copa Oro. Hoy realmente no sé si les pesó todo lo que giraba a su alrededor. La presión creo que fue demasiada sobre los jugadores y no demostraron absolutamente nada.
Sí, no, nada. Muy penoso. Bueno, así festejaban en Senegal, en Dakar, la capital del Senegal, el triunfo y el pase a los octavos de...
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.